You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Sebastián Coma y me acompaña
Everaldo Valencia.
Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías.
Un podcast imperdible para los que siempre creen en la azul y blanco.
Bienvenidos a Footbox Guatemala, hoy un capítulo especial, siempre de selección nacional, pero vamos a enfocarnos en algunos nombres que se podrían dar a futuro en nuestra selección, pensando en Nations League, pensando en las eliminatorias que están tan cerquita, que ya las evaluamos. Y hay un tema que creo que es picante, que no sé si a mi compañero de Fórmula le va a gustar tocarlo, pero que puede llegar a ser interesante, sobre todo por los últimos capítulos de la novela Kimi Ordóñez, Everaldo Valencia. Bienvenido, hoy hablamos de Kimi. No sé cómo lo ve, si le gusta o no, pero pasaron cosas interesantes que pueden ser negativas para el jugador, positivas para el jugador, depende de cómo los veamos, y también se pueden dar de esta forma para selección nacional. Bienvenido.
¿Qué tal, Sebas? Es un gusto saludarlo y a todos nuestros oyentes, pues gracias por estar siempre pendientes de este podcast. Hay mucha tela que cortar en este aspecto, porque nosotros tenemos una visión, ¿sí? Una visión de lo que es Kimi Ordóñez a nivel de ligas menores. No muy dejó el buen sabor de ojo para muchos o algunos que vemos el fútbol de diferente forma en el pasado mundial. Actitudes, retos, diría hasta pequeños problemas con el director técnico. Y luego el desempeño de sus redes sociales. O sea, todo esto viene a en negativa para el jugador. Ahora bien, en selección nacional, hablando de la absoluta, una o dos veces tuvo participación, en la cual en selección jugaba como nueve, en selección nacional ya lo utilizaron como un extremo. Es un jugador habilidoso, sí, rápido, pero creo que desordenado todavía. Y Guatemala no está todavía para eso. Guatemala está para llevar a jugadores que vayan a formar parte de un todo ya con esa experiencia necesaria. No hay tiempo. Ya hablaremos de ese partido de fogueo que se viene para selección nacional. Pero no hay mucho tiempo por esta Copa de la Nation League. Entonces lo que necesitamos es jugadores ya más completos, que para ganar tiempo. Ese es el punto negativo que yo veo en Kimi Ordóñez. Fuera de la cancha es un jugador controversial, es un jugador que habla por redes sociales y eso a veces a la gente no le agrada, y a mucha gente pues dice que es un joven, pero necesita guía. A mí en lo personal muchas veces lo de afuera no me importa tanto, lo de adentro, pero creo que para un equipo sería ideal porque empieza a amalgamar a un grupo, pero una selección se necesita ya llegar con mucha formación. De hecho, decidió no participar en Copa de Oro y tampoco fue tomado en cuenta. Hablamos en un podcast anterior, llevaron a dos jugadores a ese puesto. Entonces, de nada le sirvió decir que no a Selección Nacional por consolidarse en su equipo, porque había estado mucho tiempo, porque al final el equipo le dio la espalda.
No, estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de Copa Oro y lo de Arquímedes, que hablamos que la rechazó, por una sola razón, o fue lo que él justificó, que era tener minutos con su club para irse consolidando. ¿Válido? Sí, por supuesto. Al final de cuentas, el que paga las cuentas y el que lleva el pan a la mesa es el club, con el sueldo que uno percibe. Y digamos, él ya estando posicionado en una liga que cada vez va siendo más relevante a nivel mundial, era entendible. Pero al final de cuentas, creo que esta excusa termina siendo una excusa bastante barata, porque es un jugador que no ha terminado de consolidarse en su equipo como tal. Es un jugador que viene siendo titular en el Cincinnati 2, que es el de la Liga Next, el de la Liga Juvenil, digamos.
Ahora yo le pregunto, Sebas, ahora le pregunto en base a lo que usted está hablando, porque es totalmente entendible todo lo que está diciendo, pero ¿no cree que el consolidarse en su equipo le daba más fuerza si se consolidaba en selección nacional? Tenía más peso de jugar en selección nacional, jugar la Copa de Oro, jugar en el país donde lo vio nacer, estar pendientes de él. Es más, creo que la selección tuvo un partido en la ciudad donde él juega. Y entonces eso le hubiera dado un diferente perfil para que el entrenador o el cuerpo técnico de su equipo dijera, ah, sí, hay que utilizar a este joven. O sea, es cierto, pertenece a las filas de nuestro equipo, pero ya vemos a un jugador más maduro, vemos a un jugador que tiene otro perfil. Eso le hubiese servido más que hacer una pequeña participación en Copa del Mundo a nivel juvenil y luego tratar de buscar en un puesto con jugadores ya más hechos y derechos.
Yo comparto con usted, y acá es donde vamos a hablar un poquito de por qué el jugador pudo haber pecado de inocente. Recordemos que el Cincinnati se quedaba para esa Copa Oro sin Brandon Vázquez, que iba a ser uno de los delanteros apuntados por esa selección BC de Estados Unidos. Y al Cincinnati le servía mucho que se quedara Arquímedes, si no perdía a dos puntas. Pensando que no había llegado todavía Boom Pensal Cincinnati, que era ese fichaje que se terminó fraguando después de la Copa Oro. Aquí es donde puede tener mucha razón nuestro técnico, que lo he encontrado bastante sabio en sus palabras en muchas ocasiones, a Luis Fernando Tena, donde dice, o tuve la oportunidad de charlar con él y me decía, es un niño de 19 años, son decisiones muy importantes, hay influencias de todos lados, digamos, padres, director técnico, algún directivo del club,
afición,
algún representante, la afición, y aquí él tenía una gran presión, que era elegir Guatemala ya como una selección definitiva a la cual él se abocaría, porque perdería el derecho de jugar con Estados Unidos jugando la Copa Oro con Guatemala, estando nominado entre los 40 mejores jugadores sub-20 de su país. Pero sabemos que Estados Unidos, al final de cuentas, yo lo veo así, es la selección del mundo por tanta migración que hay. Es un lugar muy competitivo para hacerse un espacio. Y creo que el club se aprovechó hasta cierto punto de esa inocencia. Y le dijo a Kimi, así es como yo visualizo las cosas, después de cómo se dieron los próximos acontecimientos de los cuales vamos a hablar. Le han de haber dicho, se va Brandon Vázquez a selección en Estados Unidos, es tu oportunidad para ser titular. Durante la Copa Oro, no le voy a decir que le cumplieron a cabalidad, porque tampoco fue un titular indiscutible, pero sí sumó minutos que le habían prometido. ¿Qué pasa después de Copa Oro? Traen finalmente a Baum Pensá al FC Cincinnati y traen a Baum Pensá, que es un delantero 9, un delantero que ocupa la posición del Arquímedes Ordóñez, prácticamente como un jugador franquicia que le llaman en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué termina, o para mí qué termina pasando? Se termina el Cincinnati cubriendo las espaldas, convenciendo, engañando a Arquímedes que no yendo a Copa Oro podría convertirse en un jugador más importante para la institución, pero una vez regresa Vázquez, una vez termina la Copa Oro, la respuesta inmediata del club es, traigo a Boom Pensá y vos no jugás ni un minuto más. Entonces, ahí es donde uno dice, quizá el club y las presiones del club, de su papá, de su representante, pudo haber tenido mucha influencia en la decisión de no venir a Guatemala, a jugar con Guatemala, mejor dicho, para supuestamente consolidarse en el club. Pero el club termina, para mí, hasta cierto punto, traicionándole, trayéndole a un jugador en esa posición y prácticamente anulándolo o por lo menos cerrándole esa ventana de oportunidad que tenía cuando Bumpensano estaba.
También es punto válido, la manipulación que existe, ha existido y existirá de parte de los clubes.
¿Alguna vez le pasó? Porque usted empezó muy joven, ya jugando al fútbol profesional.
A eso.
Y por supuesto, sus asesores pudieron haber sido mejores o peores, pero no sé si con usted siendo un jovencito, con la oportunidad en Colombia, por mencionar alguna que fue de sus primeras, que le hayan dicho, mira, hace esto y esto y esto, porque así vas a triunfar, y quizá pasó totalmente lo opuesto.
A eso iba. Fíjese que el tomar el punto de referencia de las experiencias es importante. Muchas veces pueden salir bien, muchas pueden salir mal, pero para eso está eso de la experiencia, para compartir. Es cierto todo lo que usted dice, es cierto, las presiones existen, la toma de decisión existe. Hay situaciones donde uno tiene que tomar una decisión y es ahí donde usted se juega un todo, por decirlo así, pero usted tiene que definirse, Sebas, no puede estar pimponeando de un lado a otro, porque entonces no es su decisión, son decisiones que son tomadas por usted, y el futuro se lo va a forjar usted, no se lo va a forjar el presidente del equipo, porque a usted le puede decir, en el momento que querrás, nosotros te damos la salida a cualquier parte del mundo, y después ponen un precio exorbitante. Y se han acabado muchas carreras de jóvenes por eso, porque no tienen esa oportunidad. Entonces, la decisión a la que voy es esta. Entiendo que por ahí le puedo decir el técnico, el presidente, la oportunidad está. El papá le puede decir, hijo, acá está tu futuro en el país y porque el club llegaste a la selección. Es cierto. Pero el fútbol es tan recíproco que por lo bueno que había hecho en su equipo, o por las cualidades que vieron que estaba haciendo en su equipo, llegó a selección, una juvenil, pongámosle. Esa actuación le valió la calificación a un mundial, una muy buena fase. Primer punto a favor, pero el mundial no fue el mejor, ni grupal, ni individualmente, no fue el mejor. Le estaban dando una segunda oportunidad, vea cómo son las cosas, una segunda oportunidad de poder participar en su país donde nace, donde tiene a su gente, donde los focos estaban puestos en selección nacional, no estaban divididos como en un mundial, y buscar dónde está Arquímedes Ordóñez. Estaba ahí mismo, estaba la cobertura total de la Copa de Oro. Y entonces, de una muy buena actuación, pudo haber pasado. Borrado lo que hizo con la mano izquierda en el Mundial, borrado con la mano derecha lo que pudo haber hecho en Copa de Oro. Entonces, ahí es al punto que voy. Él tuvo que haber tomado una decisión y jugarse una carta importante. No quedar entre el limbo. Mi equipo, la selección, la gente, la afición, la presión, hubiese dicho, quiero jugar la Copa de Oro. ¿Por qué? Me quiero reivindicar con Guatemala, conmigo, y demostrarle a mi club que soy un jugador élite, que soy un jugador a tomar en cuenta. Obviamente él no iba a decir voy a ser titular en selección nacional, pero iba a luchar por un puesto en selección nacional. ¿Qué pasaba? Teníamos solo a Rubio Rubín, Darwin Long venía de una lesión, ahí había un punto de quiebre en la posibilidad de utilizarlo. Rubio Rubín se lesiona a los 6 minutos en el partido y es la oportunidad que le dio al Long de entrar y de consolidarse. ¿No cree que
Esa oportunidad pudo haber sido para Kimi porque era el que venía físicamente más apto, digamos.
Exactamente. No ve esa abertura ahora que fue utilizada por alguien más. El fútbol es tan benevolente, Sebas, y usted tiene que estar preparado para todo. Pero la toma de decisiones de qué quiere hacer es solo suya. Yo entiendo las presiones. Y usted me decía algo de lo que yo hice o no hice. Creo que si lo hice bien o lo hice mal, al final del día hoy estoy aquí contando esas anécdotas para que las futuras, si lo quieren tomar así, las futuras generaciones puedan tener una base. Yo tuve que declinar una participación cuando me voy a Colombia, declinar una participación en Costa Rica, cuando Guatemala cae 2-1, el Pocho Cortés estaba de técnico. Tuve que decidir en ese momento, porque Ahí era el revés. Ahí era el revés. Era o mi futuro o seguir jugando en selección. Entonces yo dije, mi futuro es, si salgo, yo voy a tener una mejor perspectiva y esto me va a ayudar a mí. Voy a crecer como futbolista. Ese crecimiento lo puedo llevar y aportar a mi selección. Y tuve que tomar la decisión de no jugar un partido eliminatorio e irme al equipo. Y luego volver. Y eso ya me dio otro tipo de... Déjelo económico por un lado. Lo económico, se lo juro que el deporte cae por actividad física. ¿A qué me refiero? Por capacidad. Usted puede decir, yo valgo $1,000,000, Sebas. Pero no lo ha demostrado. Primero demuestre. No,
sí. Mire, hablando de todo lo que usted dijo es muy interesante porque aparte lo vivió en carne propia y si no lo ha vivido, lo ha visto en compañeros, por lo menos. Experiencia que yo no tengo. Pero yo creo que todo esto que usted viene mencionando, y con esto yo he sido muy crítico de Kimi y de las formas de Kimi. Y con eso no lo estoy defendiendo, simplemente estoy tratando de entenderlo, que son cosas
que muy, es muy diferente muy, a criticarlo.
Muy distinto, sí. Correcto. Entonces, el que quedó peor parado en todo esto, al final de cuentas, es Kimi Ordóñez. ¿Por qué? Porque para mí se queda sin el pan y sin la tortilla. O por el momento se quedó sin el pan y sin la tortilla. Entonces, que Tena sea tan benevolente y que lo vea como un niño todavía que no ha madurado para tomar una decisión tan importante y que le mantenga esa ventana abierta, para Kimi sigue siendo una linda y gran oportunidad. Yo creo que ese llamado va a venir para la Nations League. Y en la Nations League no creo que vaya a ser tampoco su último llamado en caso lo rechace. Pero digamos, yo creo que hoy ya no tiene nada que lo ate, uno, a la selección de Estados Unidos por el desarrollo de jóvenes de edades similares que ya están en el equipo uno de Estados Unidos. Caso Giovanni Reina, que son pocos años que los separan, 1.5, 2, por ejemplo. Y dos, creo que ya se dio cuenta que el club quizá hoy no es un proyecto prioritario el poner a Kimi Ordóñez como un jugador franquicia o un jugador titular en las filas del Cincinnati.
Usted mencionó algo, lo de Giovanni Reina. Yo tuve la oportunidad de jugar en contra de su padre. Heredó la calidad y mucho más. Por eso dicen que a veces los hijos superan rápidamente a los padres por los genes que se le heredan. Y lo avanzado que está en la preparación física, el fútbol, la metodología, llámese como se llame. A Giovanni no lo conocían, él sale. Estados Unidos es una máquina de hacer jugadores, pero ¿qué pasa? Los manda para el otro lado del charco, los manda para Europa, van a sacrificarse, van a buscar un lugar, un puesto. Y luego viene la pesca. Viene la pesca del jugador hacia selección nacional. Se consolida.
Pero es un proyecto de MLS, un proyecto de federación, mejor dicho.
Sí.
Y en ese proyecto de federación no ha sido considerado Arquímedes, que como le decía, tiene un año menos que Giovanni Reina. Por eso creo que le va a servir muchísimo a Arquímedes todos estos palos que recibió, todas estas respuestas post-decisión, para darse cuenta de varias cosas. La primera, que no es indispensable, ni en selección ni en Cincinnati. Eso va a ayudar a que se baje de la nube. Porque otra, esto es rumorología, porque así fue. Pero se decía que él no quería ir a la selección porque él pidió ser titular y le dijeron que no estaba listo.
Es que esa es otra cosa, Sebas. Esa es otra cosa. O sea, cuando dijimos, vamos a hablar de Kimi, me puse a pensar muchas cosas. Obviamente lo pensé demasiado porque tampoco hay que hacer leña del árbol caído. No soy de esa partida. Tampoco estoy al lado de la habitación de Kimi Ordóñez donde se hacen las pláticas con su padre. No estoy en la CIA a la par donde el técnico o el presidente le dijo vas a ser titular. Tampoco estoy con él en los momentos donde se puede enconchar y pensar qué hice, cómo lo hago. Son situaciones incómodas, Sebas, y a veces uno es tan duro. Algunos son tan duros y críticas tan fuertes sin saber el fundamento o base de las decisiones que se puedan tomar. Uno cuando llega a selección, y ahí viene tal vez, él repitió lo que en algún momento alguien le dijo. Si vas a tomar la decisión de ir a selección es para que sea titular. Y la forma de decirlo tal vez no fue la correcta, pero creo que no estaba en el punto, él no está en el punto de decir voy a ser titular todavía. Él no tiene la madurez de un Aarón Herrera, él no tiene la madurez de un Rubio Rubín, de un Méndez Line. Le falta todavía. Es más, le digo, todavía no tiene la madurez de un Mejía, de gente que de un Sarabia, de gente que ha sido importante en selección nacional en estos últimos años. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerse las órdenes, Sebas. Si hay una puerta abierta, creo que sería la tercera oportunidad para Kimi en este momento. Y a él lo que le queda es ya no hablar más afuera. A él lo que le queda es hablar dentro del terreno de juego. Tomar esa oportunidad, arriesgarse con selección nacional. Y esto le podrá dar una pauta de respuesta a todo el mundo, a todos aquellos críticos negativos, a los mismos que lo aconsejaron y de repente fue un consejo malo, no sabemos todavía, al propio técnico. Porque imagínese, si Kimi toma la decisión de jugar o de participar en Copa de Oro, es tomado en cuenta, contratan a los dos en su equipo, ¿qué excusa va a tener el técnico? Te fuiste a selección y tuve que contratar. Y no vio mi rendimiento. O sea, es otro método de negociar. Usted no puede negociar sin haber demostrado. Es mi humilde opinión. Yo para negociar algo tengo que decir. Yo puedo decirle, mire, yo soy centro delantero, hago 25 goles por temporada, soy rápido. Yo le puedo pintar todo, pero dentro del terreno de juego soy totalmente lo opuesto. Y valgo tanto. Dentro del terreno de juego soy lo opuesto. Entonces, uno como futbolista habla dentro del terreno de juego. Por eso le dije, después lo económico cae por capacidad. Cuando lo venga usted y ven su actuación, ¿cuánto vale ese muchacho? ¡Uf! Se despegaron. ¿A cuántos de selección nacional no se le despegó el valor en el mercado futbolístico internacionalmente hablando con esta Copa de Oro?
No, muchísimo. Miremoslo de Samayoa.
Exacto.
Se va dejando dinero en las arcas del club.
Exacto. O sea, a eso me refiero. O sea, no estoy hablando yo algo que no vea, que no sea discutible. Ahora bien, lo que no es discutible es lo que no sabemos qué le dicen a Kimi. Porque discutimos lo que Kimi dice. Y de repente, lo que le trasladan a Kimi no es lo que él dice, sino lo que él trata de entender. Y entonces aquí viene el gran problema. Yo me centro en lo futbolístico. Si hay una oportunidad más para Kimi, que vaya y que demuestre. Que no dé declaraciones.
You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to libsynads.com now. That's libsynads.com.
Estoy de acuerdo con usted, porque cuando habla, creo que le ha salido el tiro por la culata también, porque habla de más. Habla de más. Él también se metió a la ola esta de que vamos a ser campeones del mundo y demás. Creo que el aficionado, el periodismo, todo el mundo terminó agrandando y endiosando a los jugadores de la selección sub-20, terminaron yéndose al Mundial en un pedestal y cayeron y pegaron fuerte. Pero creo que le servirá sobre todo a jugadores como Kimi en esa maduración. Era el momento justo para que se golpearan y duro, porque les va a ayudar a ser mejores a futuro. Cambiando un poquito el tema, ese posible llamado de Kimi Ordóñez podría darse la primera semana de septiembre, porque tenemos un amistoso con la selección de Honduras. Una selección de Honduras será un rival directo para el próximo Mundial. Una selección de Honduras que hablamos en el podcast anterior, Everaldo, que teníamos que aprovechar la ventaja de año y medio de trabajo que teníamos sobre la selección, sobre la H. ¿Por qué? Porque el 3 de septiembre, cuando jugamos contra la H en Florida, en el estadio de Inter Miami, será el debut de Reinaldo Rueda al frente de la H. Vamos a dividirlo en dos. ¿Con qué tanta ventaja partimos frente a una selección que sabemos que tiene muy buenos jugadores? Y si le gusta este rival de cara al inicio de la Nations League.
Creo que ventaja llevamos ahorita. Ventaja llevamos ahorita. No posiblemente, estoy seguro para este partido. Es un reacomodo del nuevo técnico a selección nacional, aunque es un viejo conocido, pero siempre los reacomodos son importantes. A mí lo que me preocupa es que cuando los seleccionados, porque estamos hablando de selección, cuando los seleccionados no están cómodos con el técnico, llámese fenómeno Costa Rica, su rendimiento es otro. Honduras le pasó casi similar situación. Y por eso digo, ¿por qué llevamos ventaja en este partido? Porque es un nuevo reacomodo. Pero usted sabe que cuando se estrena novia, usted la pasea por el parque. Usted la pasea por todos
eso
lados.
Eso le iba a decir. Que nos puede salir con caro en este partido.
Exactamente. Pero yo diría que nos puede salir más caro en la siguiente fase, ya cuando estemos por los puntos directos. ¿Por qué? Porque ya hay una idea diferente. Ahorita puede ser que empiece y que haya muchas equivocaciones y que no se adapten. No es que no se adapten, es que puede haber una fractura futbolística en cuanto al concepto que tratan de imponer. Todo técnico lleva una nueva idea, todo técnico utiliza nuevos jugadores, hay un nuevo llamado, hay una nueva oportunidad. Están los jugadores con mucha vorágine por tomar ese puesto, porque hay competencia. Por eso siempre he dicho que cuando llaman a dos o tres por puesto es importantísimo, porque ellos mismos van a pelear su puesto. El técnico cumple con llamarlos en base a las funciones que han hecho a lo largo de una temporada o lo que sea en sus equipos, pero que al final del día va a decidir la titularidad, va a ser el técnico en base a lo que ve en el rendimiento de cada uno de los jugadores en el puesto. Mucha calidad puede tener alguien que venga, por ejemplo, no es obligación la convocatoria de un jugador que esté en el extranjero y que sea la titularidad. No es obligación. Porque si no es titular en su equipo, ¿qué pasa? No está en actividad. Y aquel que puede estar en la liga y tiene mucha actividad, está por encima de él. Ahora bien, Guatemala tiene todavía esa euforia de lo que fue la Copa de Oro, aunque el objetivo de pasar a la siguiente ronda se logró. ¿Se pudo hacer más? Sí. Bueno, ya no se pudo. Ahora viene la siguiente fase. Contra Honduras me parece que va a ser un partido interesante. Es un equipo rápido, fuerte, tipo caribeño, pero yo le pondría con calidad. Que a veces carecen los caribeños.
Sí, no, Honduras es una selección muy seria, una selección que ha ido reiteradamente a los mundiales y recientemente, no solo a nivel de selección mayor, sino también a nivel de selección juvenil. Así que es un equipo bastante bien trabajado, con muy buena técnica, más el factor físico que usted decía. Lo más interesante para mí de este partido va a ser la convocatoria. Por lo que le decía a Kimi, pero sacando a Kimi ya de la ecuación, o lo podemos dejar incluido como quiera, la vuelta de Santis.
Sí.
Probablemente Santis también entre. Una hipotética vuelta de Robin Betancourt, ahora que sale el extranjero, que se me ocurrió Robin Betancourt, porque usted decía, jugar en el extranjero no significa estar convocado a selección. Él va a estar jugando en Venezuela. Es un jugador que a mí personalmente no me ha convencido en selección nacional en los últimos 5 años que ha estado participando, un poquito menos. Y lo de Anderson Ortiz, que es la gran apuesta de Comunicaciones. Hay que ver qué tanto protagonismo puede tener y si ya está como para ser llamado. Sumado a eso, lo de Méndez Lain, que ya sabemos que ya tiene prácticamente un puesto fijo, va a haber una competencia férrea también con Carlitos Mejía, porque los antes mencionados también pueden jugar por derecha como por izquierda, así que tenemos una competencia linda y sana de media cancha para adelante.
¿Hace cuánto no había competencia en los puestos, Sebas? Era una alineación que no sabíamos de pea para siempre, sí, a menos que estuviera lesionado, ¿no?
Sí, era muy fácil atinarle y a no ser alguna sorpresa muy loca como la titularidad de Altán contra Jamaica, que nos la esperábamos pocos, realmente salía de memoria el 11.
Sí, por eso. Entonces, precisamente hablando de la titularidad que se pide, tema anterior que tocamos en el en el periodo anterior de Kimi, es que la titularidad no se pide para llegar a selección, la titularidad se gana. Entonces, lo que uno llega a selección es aportar esa experiencia que ha ganado dentro y fuera del país, donde ha crecido, porque en los dos lados se crece, Sebas, tanto internamente como externamente. Externamente uno ve la realidad de dónde salió y aprovecha los recursos, aprovecha el entrenamiento, aprovecha el fogueo, aprovecha la participación y eso le va sumando. Y aquí internamente también aquellos que están en equipos que ya están jugando internacionalmente, también hay que aprovechar eso. Ahora no solo es un partido y se juega y para afuera y para adentro. Ahora hay una oportunidad de jugar 2-3 partidos por ahí internacionalmente y eso hay que aprovecharlo. Y son privilegiados aquellos jugadores que llegaron a eso. Sí, son privilegiados, pero ellos se lo ganaron porque ellos se posicionaron en las primeras posiciones del torneo porque ganaron un torneo. No fueron los mismos de siempre. No fueron aquellos dos equipos o cuando era antes la liga de dos equipos. Ahora ya hay una liga, le diría tal vez de 5 o 6 equipos que son posibles para llegar a ese liderato. Entonces todos esos jugadores ambicionan a llegar a ser campeones. Antes ambicionaba llegar a los dos equipos mayores y el resto a entrar a la fase final. Eso era lo que se ambicionaba. Por eso es que las selecciones nacionales antes eran de dos equipos. Era la unión, usted miraba. Era muy raro que llamaran a uno del interior. ¿Por qué? Porque no llegaban al interés deportivo de los técnicos. Hoy usted mencionó 6, 7 jugadores. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y qué bueno para Tena también, porque tiene ese problema. Y que no diga como dijo aquel que pasó por acá diciendo, sí, yo los llevo al Mundial y después es que no hay material. Es que no hay calidad. Es que no hay jugadores. Y sigue dando excusas internacionalmente.
¿Y a dónde va? Sea club o selección, sigue dando excusas. Y por último, que es un temita que creo que surge con el inicio de la Liga Nacional, que arrancó este fin de semana, y es un tema que nos debería, creo yo, de preocupar hasta cierto punto, porque parece ser que la Liga Guatemalteca ha sido elegida para terminar de formar a nuestros rivales. Lo de Cuba con Yacir Matos, con Karel Espino, que no estuvo en Copa Oro por lesión, pero que son dos titulares indiscutibles con Cuba. Y ahora lo de Fariña, el central de Municipal, que es titular indiscutible con la selección sub-22 o sub-23 de Panamá, que ya jugó partidos con la mayor, que viene de ganar el Morir Reveló, que al ocupar plaza de extranjero seguramente será titular con el conjunto Escarlata, quitándole opciones a jugadores quizá como Fuentes, que podría ser un prospecto para selección nacional, y sobre todo este nombre, que no se le olvide, lo de Newton Williams, que se pagó una suma importante o se pagará a futuro una suma importante de dinero por él de parte de Antigua GFC. ¿Por qué menciono sobre todo a Newton Williams? Porque Fariña ya está consolidado, ya es una realidad de Panamá y curiosamente eligió venir a Guatemala. Pero lo de Newton Williams, deciden hasta cierto punto a nivel de representante de club y de federación buscarle una salida, porque es un jugador que venía del fútbol brasileño, que por lesión buscan recuperarlo porque es uno de los grandes prospectos para selección nacional de Panamá. ¿Dónde buscan revivirlo? ¿Dónde buscan recuperarlo? En el Antigua Guatemala Fútbol Club, cerrándole la puerta o la vitrina a jugadores como Franco o de Winder Bradley. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como una picardía de club que puede encontrar un diamante en bruto, pulirlo y tener un goleador de élite y después venderlo por $500,000 o $1,000,000? Porque es a lo que proyecta un Newton Williams, o literalmente es un tiro del pie a nosotros mismos, cortar la evolución de nuestros jugadores y fortalecer al rival directo, que en esta ocasión es Panamá Nations League.
Me pasé mucho pensando eso, queriendo entender el negocio deportivo, obviamente lo entiendo, queriendo entender a los directivos en el negocio deportivo. Ese es el comentario correcto. ¿Qué queremos los aficionados, los que llevamos el fútbol por dentro, ver a nuestra selección primero con un buen perfil? Porque ese buen perfil nos va a dar una buena participación en cualquier torneo que estemos, mayormente en una eliminatoria. Se nos acerca una oportunidad con plazas diferentes o el método diferente a lo acostumbrado. ¿De dónde sale nuestro material para selección nacional? De nuestra Liga Nacional. ¿Por qué venir y contratar? Yo no estoy en contra de la negación del trabajo a ninguno en cualquier aspecto de la vida.
Pero hay no, que... Y es más, no es estar en contra del extranjero.
No,
el extranjero
tampoco.
También hace nuestra liga crecer.
No, también no, tampoco. Sí. Yo creo que en viejos tiempos o en tiempos anteriores, cuando se permitían 4 extranjeros por equipo, se limitaba a pensar mejor. Óigase bien lo que voy a decir. Se limitaba a pensar...
Y ya le entendí por dónde va.
Ok.
Perfectamente.
Se limitaba a pensar mejor y a invertir mejor. Cuando abren la puerta de todos los centroamericanos que pueden jugar en una... Y empieza el relajo, ahí mismo nosotros nos hicimos, como decía una cultura asiática, el harakiri. Nos matamos. Matamos a nuestra liga. Matamos a la inversión del jugador porque preferimos pagar miles de quetzales en un joven de 19, 20 años en utilizarlo en nuestras ligas especiales. O sea, no creemos en el Chapín. No creemos en eso. Porque para hacer un torneo de especiales se gasta mucho. Se gasta mucho. Y entonces me quitan dinero para traer patojos de 19, 20 años de Panamá, de Cuba. Solo falta que traigamos de Costa Rica también para que ahorita empiecen otra vez ellos a sobresalir y nos dejen en el camino del Salvador. No estoy en contra de eso, Sebas. Estoy en contra de la mentalidad que tienen. Traigan un jugador que nos venga a dejar experiencia, que nos venga a dejar lucha, que nos venga a dejar decir, puchica, este sí, qué buen jugador trajo el equipo hoy con experiencia. Pero no quitándole la vía a un joven. Es cierto, también el joven tiene toda la responsabilidad de ser más profesional, de aprovechar la oportunidad, de no decir ya llegué y qué bueno. No, ya llegué, ahorita que me agarren. Porque muchas veces se conforman. Es más, Sebas, ni alzan la voz, ni alzan la voz, sino lo que dicen es me conformo con un sueldo. También eso es criticable para los muchachos. Me conformo con un sueldo, estoy ganando, estoy bien. Sí, pero no ven a futuro. ¿Cuánto se puede ganar? Sebas, ¿cuánto le dan a las selecciones por participar en un mundial? ¿Cuánto recibe un club por los elementos que tenga en selección nacional? ¿Ya se pusieron a pensar eso?
Municipal sí, porque trajo a Baloy y al Super Ratón también solo para cobrar esa plata.
Pero fueron jugadores que pudieron haber dejado más. Pero ya venían también muy consolidados y muy aquí, muy acá, no se esforzaban. Venían con un cartel interesante. Económicamente sí, pero no dejaron nada, Sebas. Es más, le quitaron el buen momento a un Camián y Félix que venía haciendo las cosas bien, que lo relegaron a un puesto atrás para que jugara...
Blas Pérez.
Y que Blas Pérez vino a nada. Porque realmente no dejó mucho. Él ya estaba más para allá que para acá, se vino a acomodar, vino a caminar. No niego que sea un buen jugador y que fue un buen jugador, pero no lo vino a hacer aquí a nuestro país, lo hizo en otro lado.
Yo como lo veo para ir cerrando y ir haciendo conclusiones de Beraldo, yo creo que lo que usted decía al principio es muy importante. Hay que traer calidad y no cantidad de extranjeros como punto número uno, porque... El extranjero es bueno para cualquier liga porque ayuda a la competencia interna de los equipos. Entonces es positivo traer jugadores extranjeros.
Yo le digo algo, Sebas. Si no cambiamos el formato en nuestra Liga Nacional en cuanto a los centroamericanos, por decirle algo, y que no estoy en contra del trabajo, pero si hay centroamericanos buenos, que vengan como extranjeros, Sebas.
Sí, hay pero, lo que pasa es que ahí ya nos metemos a política y la Constitución de la República de Guatemala lo avala.
Pero nuestra Liga Nacional tiene que tener otras medidas también. Que lo avale es una cosa.
Podemos tener otro reglamento, pero lo que pasa es que se avalan en la Constitución. Pero bueno, lo entiendo. Pero lo otro es esa plata, primero reduciendo la plaza de extranjeros para, como usted dice, traer mejor o pensar más en quién traemos, creo que tampoco es positivo gastarse el dinero en esos jovencitos de 20, 21, 22 años, porque esas son las edades de las cuales tenemos que estar formando, pero formando guatemaltecos, no terminando de pulir o de formar a los extranjeros. Entonces, creo que también debería haber algún tipo de regulación para no traer jugadores extranjeros tan jóvenes, inscribirlos en las especiales. Como
esa es otra cosa, Sebas. Es lo que le digo, cambiar. O sea, como no lo puedo inscribir en el equipo grande, en el equipo mayor, hagamos un, no sé, unas leyes para que se pueda meter a las especiales. Eso es jugar con la ley también, Sebas.
No, sí, lo están jugando y creo que es donde nos equivocamos. Pero en fin, el fútbol guatemalteco es muy resultadista, poco paciente, y son algunas de las medidas que han buscado los directivos y los clubes para buscar resultados inmediatos. Pero en fin, Everaldo.
Somos la incubadora futbolística de Centroamérica.
¿La qué, perdón?
Somos la incubadora futbolística de Centroamérica.
Sin duda. Y esos pollitos al final nacen bien. Y se van rápido. Si no, le darías Londoño, primer torneo con más de 10 goles. Y directo a Portugal y dejando prácticamente nada acá. Everaldo, para mí fue un gusto haber compartido este espacio con usted. Ya hablando un poquito de ese futuro de Arquímedes, ya no en una crítica, por lo menos de mi parte, tal vez ya no tan destructiva, sino que tratando de analizar y entender la situación. Y por supuesto, Panamá, que tenemos que estar viendo siempre con un ojito porque es nuestro rival directo, y lo de Honduras será una linda manera de medir el nivel en el cual nos encontramos previo a Nations League, que ojalá, como usted siempre ha dicho, lo difícil no es tener un buen torneo, un buen partido, es mantener el rendimiento.
Sí, por supuesto, Sebas. Nunca es nuestra, y cuando digo nuestra lo incluyo, nunca hablo en plural, si estoy hablando en primera persona, es una crítica destructiva. Yo creo que hoy fue más analítico. Creo que fue más analítico sobre los temas y que también la gente entienda, porque la gente también muchas veces se deja llevar por un comentario. El micrófono tiene poder, la boca tiene aún más poder y el desconocimiento tiene aún más poder. Y entonces, obviamente, el tratar de razonar las situaciones es la idea de cambiar el pensamiento, porque queremos hacer de Guatemala un todo, pero de un todo para bien, no de un todo para mal. Y si alguien viene a sumar a nuestra selección nacional y si Kimi va a sumar, que venga. Si las puertas se las abre el técnico nacional, que es el encargado de la convocatoria, tenemos que apoyarlo y tenemos que apoyar a nuestra selección. En lo otro, espero que abran más los ojos los directivos y los presidentes de cada club para tomar en cuenta que en la guerra y en el amor todo se vale y el deporte no está exento. Y si queremos nosotros llegar a ese mundial, depende exclusivamente de nosotros y las armas con que le demos a nuestra selección. ¿Qué arma le vamos a dar a nuestra selección? Los jugadores de la Liga Nacional.
Sin duda alguna, Everaldo, la verdad fue un gusto haber compartido un episodio más de Footbox Guatemala con usted, con el análisis de la selección y de lo que se viene a futuro en la próxima Nations League y en el amistoso frente a la selección de Honduras, frente a la H, que será debutando el nuevo técnico Reinaldo Rueda. Nos reencontramos en la próxima. Esto fue Footbox Guatemala con Sebastián Coma y Everaldo Valencia.
Un podcast dedicado a la Selección Nacional de Guatemala. Un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.